Ve buscando tu Biblia, tu libreta de anotaciones y abre la palabra del Señor en Primera de Reyes, el capítulo 11. Vamos a seguir estudiando lo que le pasó a Salomón, el hombre que se consideró sumamente sabio, pero no fue sumamente sabio todo el tiempo. En este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo 21. El Señor te bendiga. Cuando comenzamos esta serie de estudios, estábamos leyendo en Eclesiastés unas, parecen como si fueran reflexiones de parte de Salomón, de su vida y de cosas que fue recogiendo y analizando, pero no debemos dejar fuera la realidad de que la palabra dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil. Así que Dios está en medio de esto para darnos una gran escuela a ti, a mí, a todo el que se exponga a la palabra del Señor, con fe en el Señor, pidiendo sabiduría para poder entender. Muchas cosas no son tan difíciles de comprender de la palabra del Señor, otras son muy profundas. Y las preguntas no las formulamos, se las presentamos delante del Señor, pero entendemos, hemos aprendido también en nuestra propia experiencia, en nuestro andar con el Señor, de que Él no está obligado a contestarme, ni a mí ni a ti, todas las preguntas que podamos formularnos. Tenemos que confiar y creer, y al final del día, no importa cómo leamos la Biblia, Dios va a ganar. Salomón, y esto sigue siendo algo que impresiona enormemente, lo leímos la vez pasada, tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, cientos de mujeres. Para algún segmento de la población dirá, wow, lo tenía todo hecho. Eso es lo que quisiera yo. No saben lo que están diciendo. Con todos los problemas que acarrea este tipo de asunto, ya vemos hoy día cómo los medios de comunicación quieren que nosotros nos entretengamos y consideremos como algo loable, hasta admirable, cuando un artista, un político o alguien así, por el estilo, se casa 3, 4, 5, 6, 7 veces, como si estuvieran haciendo una competencia para romper un récord. Eso realmente lo que demuestra es, eso da lástima, tristeza, y hay un vacío en esas personas que solo el Señor puede llenar. ¿Y qué pasa cuando la palabra dice que Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre siembra, eso segará? Como dice en Gálatas capítulo 6, nos quedamos leyendo y comenzamos a leer una parte en que el panorama cambió grandemente para el hombre que lo venían hasta visitar para conocerlo, por la admiración que se le tenía de su sabiduría, de sus posesiones, entre otras muchas cosas que Dios le permitió tener. Lo bendijo grandemente. Pero al tener tantas mujeres alrededor de él, era la probabilidad de que las cosas se fueran empeorando, aumentó enormemente. Y en Primera de Reyes, capítulo 11, el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 6, para no ir muy hacia atrás, porque tenemos que ir avanzando, ¿cierto? Dice así, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Ya esa sentencia, esa única oración es terrible. Terrible para él y para cualquiera que haga lo malo delante de Dios, porque el pecado acarrea consecuencias. Nuestras acciones, si no se miden, si las cosas no se mantienen en control, si no son bajo los cuidados correctos de que esto bendiga al Señor y bendiga a los demás, proteger a las demás personas, no caer en actitudes egoístas y malsanas, en pasiones desenfrenadas, entre otras cosas. Eso, todo eso, si uno no está pendiente de esas cosas, hay que pagar un precio, hay una consecuencia. Y es malo escuchar esta oración cuando dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Él estaba bien, pero ahí vino el desvío. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. El que haga esta comparativa en este punto, a mí me resulta muy interesante porque David no fue perfecto. Recuerden lo que pasó con David y miró a aquella mujer desde donde él vivía, había aquella mujer que se estaba bañando y entonces él pues la mandó a buscar, era una mujer casada con un soldado de su ejército y se complicó todo el asunto, tanto que muere el esposo, realmente la culpa la tuvo David, muere el esposo de esa mujer, va a tener un hijo, ese niño muere. Pero luego el Señor lo bendice, pero las consecuencias de las acciones de David le siguieron el resto de su vida. No, el amor de Dios estuvo ahí. Pero eso es una gran escuela para ti y para mí, que Dios no nos deja de amar. Pero tenemos que pagar el precio de ciertos pasos que damos o vayamos a dar, que tal vez no se consideró en oración, no se midió las posibles repercusiones o cómo podría afectar a uno o a los demás. Y entonces tenemos que vivir con eso. Dice el versículo 7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable a los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Y qué fue lo que leímos también que dice en Éxodo? No te harás imagen. Dios aborrece terriblemente tantas cosas, pero la idolatría está, yo creo que en el top three, ¿verdad? En los primeros tres terribles que son que Dios reacciona de una manera fuerte ante eso. Cuando venga la tribulación, y voy a insertar este comentario aquí, y surja la figura del anticristo, la gente se va a enamorar literalmente de él. Millones de personas van a estar fascinados con su poder, con su elocuencia, con sus señales y prodigios. Y también va a surgir en un momento dado una estatua que se le dará vida. No es parte de lo que estamos estudiando ahora, pero búscalo por allá por Apocalipsis 12, 13, por ahí. Y entonces van a salir una serie de cosas que van a pasar en la tierra que la gente va a quedar súper impresionada. El problema de la idolatría no es tan solo tener un ídolo, una figurita en un altar en la casa. Estamos hablando de muchas cosas que quieren y logran, porque el ser humano así lo permite, sustituir a Dios en el sitial que le corresponde como número uno en nuestra vida. Muchas cosas pueden convertirse en ídolos y acarrea problemas. Salomón se va a meter en tremendo problema. Así que trató de complacerlas a todas con la idolatría. Ellas estaban adorando no al Dios de los cielos, no al Dios de Salomón, sino a sus dioses falsos. Y tenemos que partir de la premisa que el enemigo, Satanás, está en medio de ese asunto, calladamente, tras bastidores, pero no muy lejos. El versículo 9, y el asunto se pone peor para nuestro amigo Salomón. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Así que él tenía un vínculo, él sabía de una relación directa con Jehová, con Dios, nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo una persona que tiene algo tan obvio, y nosotros andamos por fe y no por vista? Yo no he visto a Dios, veo su creación, veo su palabra, pues pongo mi fe en él, pero yo no lo he visto. Y no he tenido unas experiencias como tal vez algunas personas cuentan, muy, muy grandes y extraordinarias con Dios. Pero yo le creo. Y creo que me ama y creo que Cristo hizo lo que hizo en favor de los pecadores. Todo eso lo tenemos claro. Pero este hombre, Dios se le apareció dos veces. Y algo sucede que aquel que cree que está firme puede caer. Versículo 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Eso se llama desobediencia 101. El ser humano, los seres humanos somos muy, muy especialistas y fáciles de desobedecer. requiere disciplina. Nosotros ahora vivimos en un tiempo extraordinario como creyentes porque tenemos, a diferencia de ese tiempo antiguo que no se había enviado el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda. Tenemos el poder de Dios que nos ayuda. Tenemos la palabra de Dios que nos da dirección para saber qué realmente vamos a hacer. Porque si no hubiese la palabra, entonces cualquiera podría llegar a la conclusión de que esto que estoy haciendo es lo que le gusta a Dios sin saber si lo que le está haciendo le gusta a Dios. Pero la palabra nos ayuda, arroja una luz poderosa y traza la ruta a seguir para andar en el Espíritu. Andar como es digno del Señor, andar como Él quiere y Él nos va a ayudar. Él entiende que tenemos una lucha grande, ¿verdad? Como Pablo habla en Romanos capítulo 7, que lo que estaba haciendo no era lo que quería hacer y no estaba haciendo lo que debía hacer, ¿verdad? Estaba haciendo lo que no debía, no haciendo lo que se supone que estuviera haciendo. Estoy parafraseando, léelo, es bien importante, pero no es excusa. No nos vamos a excusar en el sentido de, pues, ¿qué le voy a hacer? Yo soy así, soy débil, soy flojo, no voy a hacer nada. No, vamos a poner de nuestra parte. El Señor nos va a ayudar. Y no tenemos que caer en estas cosas. Así que se enojó Jehová contra Salomón. Y había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él, no guardó lo que le mandó Jehová. Versículo 11, Primera de Reyes 11, estamos leyendo. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha subido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Mire qué sentencia. Y cuando Dios dice que algo va a suceder, va a suceder. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Y las cosas se irán complicando. Vamos a leer un poquito más de este capítulo, porque realmente quiero regresar a Eclesiastés, porque esto es lo que se supone que estamos estudiando. Pero es bueno tener estos contextos para entender por qué entonces Salomón se expresa como se expresa en Eclesiastés. Y como uno puede leer que él escribió también en Proverbios, donde hay tantas semillitas de sabiduría. Pero él, bueno, tropezó enormemente. Dios está enojado y aquí malas consecuencias. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo. Las consecuencias del amor que Dios le tenía a David siguen. Es una cosa extraordinaria y admirable. Y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido, que también está bien cerca del corazón de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo ministrando en la tierra y lloró por la ciudad de Jerusalén? Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Eso fue una masacre. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán. Y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubat, el cual destetó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón, entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Qué procuras? ¿Qué procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada. Con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Y comienzan los enemigos, causa y efecto, acción y reacción. Si tan solo Salomón hubiese hecho las cosas de otra forma, entonces era seguro que no estuviéramos considerando lo que estamos considerando. Sus consecuencias, el enojo de Jehová, el haber llenado su casa de gente idólatra, y que él voluntariamente creó el ambiente para tratar de complacer a todas estas personas idólatras bajo su techo, con toda la bendición que Dios le dio. Hay escuela para todos nosotros. ¿Quién nos bendice? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos da salud? ¿Quién nos da el aire para respirar todos los días? ¿Quién nos dio habilidades, destrezas, dones, talentos para poder trabajar, para poder hacer cosas, para poder relacionarnos con la gente, para poder pagar nuestros compromisos financieros? ¿Quién nos dio la palabra? ¿Quién nos dio a su hijo, a su único hijo, para morir en una cruz, una muerte terrible y violenta, cargando todos tus pecados y los míos? Dios, Jehová. Y esa regia de que los errores traen consecuencias siguen hasta este segundo que tú y yo estamos compartiendo. Y estoy casi seguro que tú podrías decirme a mí, si pudieras contestarme, sí, he aprendido que cuando uno hace las cosas mal, hay consecuencias, hay un precio que pagar. De todo se aprende, pero creo que hay muchas cosas que no tendríamos que aprenderlas por experiencia propia, sino viendo lo que le pasa a otro. Pero nos pasa, a mí me ha pasado. Y mis padres me daban muchos consejos y tenían razón en todo. Leo la palabra y uno quiere mantenerse ahí y uno lleva unas luchas enormes, porque todavía estamos en este cuerpo, todavía imperfecto, que no ha sido todavía transformado como está prometido en 1 Corintios capítulo 15, cuerpo incorruptible y cuerpo inmortal. Pero no puedo, ni tú puedes, que nos vayamos a escudar o esconder detrás de una roca diciendo, pues yo soy como soy, sigo haciendo lo que hago, a mí no hay que me cambie, entonces estoy negando el poder de Dios. Me estoy rindiendo o estoy tratando de justificar mis acciones. Pero si lo hacemos bien, hay bendición. Si lo hacemos mal, pues entonces hay consecuencias, hay castigo, hay dolor. Eso es bien fundamental. Desde pequeño le decimos, y nos dijeron a nosotros también cuando pequeños, pero ahora que uno tiene, ¿verdad?, hay unos niños alrededor de uno, y ahora uno tiene un nieto, y uno ve que hace algo, ten cuidado, no toques eso, no te trepes ahí, no agarres aquello. ¿Por qué? Porque uno anticipa el peligro. Al peligro que se puede exponer ese pequeño niño o niña. Hasta que le sucede y viene el golpe, entonces empiezan a llorar y van aprendiendo de que es verdad. Que no se debe poner algo dentro del receptáculo eléctrico porque vas a recibir un cantazo, un choque eléctrico, ¿verdad? La electricidad y la piel humana no se llevan, igual que el fuego, y igual que otras cosas que ponen en peligro la vida. Cuando le dicen a los muchachos, miren, no uses drogas, te vas a meter en lío, te van a meter preso, o vas a perder tu vida, o vas a perder tu carrera, tus estudios, tu trabajo, tu matrimonio, y ahí, boom, sucede. No consumas alcohol, el alcohol va a dominar tu vida, vas a perder el control. Vas a hacer cosas que no debes hacer, vas a decir cosas que no querías decir, vas a lastimar a mucha gente. ¡Ay, olvídate! Es mi vida, ¿verdad? Es mi vida, yo hago con ella lo que me dé la gana. Y entonces después somos tan atrevidos que cuando nos metemos en tremendo problema decimos, Dios me mandó esto, por favor reconsidera. Dios podría mandarlo, pero Dios no lo envía. Eso es uno se lo está buscando. Causa y efecto, acción y reacción. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Tenemos que aprender para que nuestras vidas sean menos complicadas, sean vidas que agraden a Dios y que bendigan a las personas que estén a nuestro alrededor. Muy bien. Vamos a entonces a Eclesiastés. Porque habíamos leído los primeros dos capítulos hace ya bastante tiempito que habíamos pasado por ahí, pero me gustaría que llegáramos al capítulo 3, que leamos nuevamente, porque lo he compartido en otras ocasiones también. Esta primera parte es bien importante. Hay algo que me está sucediendo últimamente, no en mi carácter personal, es que me están llegando personas con profundas inquietudes, primero porque están viendo demasiadas noticias. Ven lo que sucede y es obvio, se puede anticipar que de estas personas algunas se formularán preguntas. ¿Por qué murió aquel? ¿Por qué aquel recibió un tiro? ¿Por qué aquel se cayó? ¿Por qué aquel avión cayó? ¿Por qué aquel niño fue abusado? ¿Por qué aquellos pasan hambre? ¿Dónde estaba Dios cuando esto? ¿Dónde estaba Dios cuando lo otro? Eso me recuerda a mí en la interacción que tuvo Jehová, Dios, con Job, y le dijo, ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿y dónde estabas tú cuando yo puse los montes? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el océano y le puse límites? Esas son preguntas justas que Dios nos puede hacer. Pero las personas están haciendo estas preguntas pensando que Dios está dejando que el abuso suceda y que toda la maldad que está sucediendo va a ir impune, que no va a haber un castigo. Solo es cuestión de tiempo. Dios está así muy pendiente a las cosas que van sucediendo. Sorprende aún que todavía haya humanidad con tanta maldad, con tantas herramientas de guerra, con tantas armas, con tanta inestabilidad entre países y entre comunidades y tribus, etc. Y todavía hay seres humanos sobre la faz de la tierra y el Señor está salvando personas, pecadores, todos los días. En algún lugar alguien creyó en Cristo. Pero todo tiene su tiempo. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Qué lista, ¿verdad? Todo eso es cierto cuando uno lo ve, ¿sabes? Hay unos momentos para una cosa y otros momentos para otra. Hay momentos para uno, momentos para otro. Habrá abusos en este momento, pero habrá tiempo de justicia. Habrá tiempo en que Dios va a actuar. Así será, porque escrito está. Dice el versículo 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Tanta gente que está ahora mismo en trabajos que no le agradan, están frustrados. Hay gente que ha perdido su trabajo. Pero hay otros que están, viven de ese trabajo y trabajan largas horas todos los días, todas las semanas. Sus mejores años de productividad se va perdiendo. Tal vez tiempo familiar se va perdiendo. A pesar de todo el trabajo, no hay una disciplina tal vez de ahorro. Trabaja mucho y todavía no tiene dinero. trabaja mucho y todavía no tiene su propio carro, su propia casa. O trabaja muchísimo y no es feliz. No duerme bien. En versículo 10, estamos en el capítulo 3 de Eclesiastés. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Me quedan unos minutos. Vamos al versículo 16. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio. Allí, impiedad, y en lugar de la justicia, allí, iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Y bien, el capítulo 4 lo voy a dejar ahí para entonces seguirlo en el próximo episodio. Esta es la vida que tenemos, los trabajos que tenemos, las responsabilidades que tenemos ante nosotros. Y tenemos que buscar la manera de disfrutar, de estar gozosos y de regocijarnos. Nuestro regocijo está en el Señor, en su salvación, en su presencia ante nosotros. Nos podemos afanar mucho, pero ¿qué podemos lograr si nos afanamos? Podemos empatar esto que acabamos de leer con lo que dice también los evangelios. ¿De qué vale al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Y algunos se matan trabajando para que otro lo disfrute. Ellos no disfrutaron nada. Hay que buscar sabiduría y balance. Vivir como Dios quiere que vivamos. No tiene de malo salir a pasear con la familia, salir a pasear con la esposa, el esposo. Compartir con las amistades. Es lo que sucede en ese compartir. Es velar que no hayan vicios, desenfrenos. Porque uno puede tal vez meterse en un lío, tal vez tener alguna consecuencia, algún accidente. Tal vez es una pérdida grande de tiempo cuando debe ser un tiempo maravilloso y glorioso. Pidamos sabiduría. Salomón la pidió. Sé que después como que la cosa no salió muy bien. Pero la palabra lo dice claramente, que el que quiera sabiduría, que la pida. Así que vamos a pedirle sabiduría y llevar la vida como debemos llevarla, en el balance correcto, para la gloria del Señor y bendición de los demás. Hasta el próximo episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.